1, 2, 3 probando. Sí, 1, 2. Bueno, todavía me sale eso. Después de tanto tiempo sin haber grabado exactamente, no recuerdo cuándo fue la última vez que subimos un podcast. Y, men, que mucho deseo he tenido de grabar podcast. Ahora mismo, mientras estoy por aquí hablando con ustedes, estoy tratando de encontrar cuál fue el último podcast que estuvimos exactamente nosotros publicando. Déjame agarrar mi celular. Aquí tengo mi celular. Quería ver cuándo fue la última vez exactamente que subimos un podcast acá a Legado. Y hoy estoy en tono relax. No sé si recuerdan que hubo un tiempo atrás, hace un año maybe, que comencé a grabar unos podcasts que le puse por nombre así mismo, Relax, en los que comenzaba a hablar un poquito de cómo había ido mi día y luego al final traía algún tipo de reflexión, como siempre acostumbramos en cualquiera de los formatos. Bueno, estoy mirando que el 20 de mayo fue la última vez que publiqué un episodio y fue con la licenciada, debo decir, Soribeth Rivera Vázquez, donde estuvimos hablando acerca de lo que es la libertad de expresión. Hoy es miércoles 19 de julio, o sea, estamos hablando exactamente unos 2 meses después es que estoy produciendo esto. Y de hecho, entre el episodio último que publiqué del 20 de mayo y el anterior, había pasado también un mes. Había publicado el 20 de mayo el último episodio, pero antes de ese, el 17 de abril, estuve publicando una entrevista con Verónica Maldonado. Y nada, por acá estoy después de un tiempo sin haber producido nada. Tuvimos 2 meses un poquito complejos. Se nos acumularon varias cosas entre lo que es el aspecto ministerial y lo que es el aspecto familiar. Y acá vengo para ponerlo al día un ratito si quieren conversar conmigo este ratito. Si es que todavía queda gente al otro lado de Legado, ¿no? Sé que sí, porque siempre los compromisos, está todo el mundo preguntándome cuándo sale el próximo episodio de Legado, cuándo vas a seguir con entrevistas, cuándo viene Punto de Vista, cuándo va a volver a grabar con Eleonor. Y todo eso va a volver a suceder, ¿sabes? Literalmente, estuve hablando con Michael y con Lara Cuente por separado con ellos y ambos están dispuestos a regresar a grabar lo que es Punto de Vista. El problema es estar disponible, ¿no? El problema de nuestras agendas, pero eso es algo que vamos a estar trabajando. Ahora mismo estaba demasiado deseoso de poder grabar alguito, aunque sea alguito tonto. Estoy en mi casa, son las 8:47 de la mañana y Eleonor se acaba de despertar con Amaya. Eleonor y Amaya se acaban de despertar y Eleonor le está haciéndole, poniendo el dedito así en la boca para que Amaya no, como que Amaya no vaya a hablar. No estoy en el estudio, estoy en mi casa y simplemente quería poder grabar esto. De hecho, son las 8:47, les acabo de decir, y Eleonor se acaba de despertar, pero es porque Eleonor se despierta muchas veces durante la madrugada. Es normal que Eleonor se despierte todos los días a las 5 y pico, 6 de la mañana. Eso es lo normal en Eleonor. Pero ayer estuvimos en un día familiar. Se me olvidó dónde era que estábamos, corazón. En el albergue olímpico de acá en Puerto Rico, en el pueblo de Salinas. Estábamos en el albergue olímpico y bueno, estuvimos desde que abrió hasta que cerró prácticamente. Y fue un tiempo maravilloso, pero muy explotador. Estábamos allí con Alana, Maya, Eleonor, mi hermana y mis sobrinas. Estuvimos allá compartiendo y fue un tiempo muy bonito, pero sí, desgastante. Por lo menos ahí es donde te das cuenta que ya después de los 30 no es igual. No se siente igual. Aunque yo creo que nosotros somos muy jóvenes, ¿no? Vi que Leonel hizo un gesto ahí en la cocina. Yo creo que nosotros somos sumamente jóvenes. Es curioso porque cuando le estoy ministrando a adolescentes entre 12 y 14, 12 y 16 años, ¿no? Para ellos, pues ya yo soy un viejo. Y eso me da risa porque cuando yo tenía esas edades, también me parecía que una persona mayor de 30 años también era un viejo. Y a medida que uno va creciendo, cuando ya pasa la década, esa tercera década de vida, y muere alguien que tenía 50 años, uno dice, oye, pero tan joven. esa persona era tan joven, cuando ya cumple los 40 y muere alguien que tenía 60 o 70, uno sigue diciendo, wow, tan joven. Y es que a medida que va subiendo de escalón en la vida, como que te va pareciendo todo más joven y comenzamos a inventarnos frases como que los 30 son los nuevos 20 o los 40 son los nuevos 30. No, nos inventamos ese tipo de cosas. Pero la verdad es que estamos bastante agotados. Yo me desperté muy temprano hoy, pero es por esos momentos, no sé si a ustedes les sucede, esos momentos que usted está ahí y tiene muchas ganas de orinar, está durmiendo, tiene mucho sueño, muchas ganas de orinar y dices, no me quiero despertar a orinar porque tengo muchos sueños o prefiero seguir durmiendo, pero al mismo tiempo no puedes seguir durmiendo porque tienes muchas ganas de orinar y entras en una batalla que es tonta porque lo que hace es perder el sueño y lo mejor es levantarte, orinar y volver y acostarte. So, yo me desperté, oriné y me quedé despierto y decidí quedarme acá en la sala un rato y después de llevar 2 horas despierto decidí entonces hablar y grabar con ustedes, ¿no? Hablar con ustedes, debo decir, y grabar este contenido. Pues les decía que se me había acumulado varias cosas entre el aspecto ministerial y el aspecto familiar. En lo ministerial hemos estado saliendo mucho del país, hemos estado muy poco tiempo en Puerto Rico, ministrando muy poco en Puerto Rico y ministrando demasiado fuera de la isla. Por otra parte, hemos tenido que cancelar algunos vuelos por algunas complicaciones de salud que hemos tenido dentro de los integrantes de nuestra familia, pero no quiero abundar sobre eso porque mañana voy a estar grabando un contenido con Eleonor en familia. Vamos a estar hablando sobre lo que fue todo eso. Luego vamos a estar grabando otro contenido con Eleonor también, hablando acerca de la película Sound of Freedom, película que ahora mismo está rompiendo con todos los esquemas y con todas las expectativas que se podían tener de una película tan pequeña, con una producción que el costo de producción no es mayor a los 15 millones de dólares, que aunque a nosotros nos pueda parecer mucho dinero, realmente para lo que viene siendo este tipo de producciones es algo de muy bajo costo, muy bajo costo. Y creo que la primera semana y media ya habían ido más de 4 millones de personas a verla, en ganancia más de 50 millones. Estamos hablando de que la película es un éxito total y de cómo se han levantado los diferentes medios de comunicación que son más inclinados a lo que viene siendo el progresismo, ¿no? Y cómo se le ha estado dando una mala propaganda. Pero todo eso, insisto, lo voy a estar hablando con Eleonor en un episodio. Son 2 episodios que voy a estar grabando mañana con Eleonor. El primero hablando acerca de estos meses donde tuvimos complicaciones con la salud y contarle algunos testimonios y experiencias que hemos tenido. Y el segundo, ese episodio va a ser muy relax, riéndonos un rato, compartiendo un rato, desahogándonos con ustedes. Y el segundo va a ser pues entonces hablando respecto a la película Sound of Freedom, que creo que va a ser también muy, pero que muy interesante, ya que es un tema que me ha tocado muy fuerte. En este momento, miércoles 19, todavía yo no he visto la película. Creo que esta tarde la voy a ir a ver antes de subir al culto. Voy a tratar de ver la película para mañana poder hablar con propiedad. Tengo mucha información, no de la película, sino de las personas de la vida real y de todos estos casos que involucran y que redundó en lo que es la película que hoy tenemos en los cines. Y quiero hablar un poquito de eso, pero eso lo vamos a hacer con Eleonor. De hecho, nosotros como padres responsables, pues la película es PG-13, nuestra niña mayor tiene 4 años apenas, Alana. Y entonces, pues para ir al cine se nos complica para ver este tipo de película. Nosotros se nos hace muy difícil dejar nuestra niña con alguna persona, ¿saben? Alana solamente ha dormido fuera de casa en una ocasión y fue simplemente porque había nacido Amaya y no teníamos quien cuidara a Leonor y se hiciera cargo de Leonor en el hospital y tenía que hacerlo yo. So, tuvimos que rentar una habitación privada dentro del mismo hospital. Me quedé yo allá con Eleonor y mi niña se tuvo que quedar con mi hermana Keila. Y Y fue horrible. Esa noche fue horrible. Que Alana se tuviera que quedar en un lugar donde nosotros no estuviéramos. No estuviera Leonor, no estuviera yo. Fueron dos noches, de hecho. La noche que Leonor, o el día que Leonor dio a luz, el otro día que yo estuve cuidándola, y luego el tercer día le dieron de alta a las dos, y entonces regresamos a casa. Y como no nos gusta dejar la niña con nadie, que nadie esté cuidando la niña, pues nosotros cuando vamos al cine, pues vamos todos juntos a ver una película familiar. En esta ocasión, como esta película es un tema un poquito delicado y no es un tema y aunque no he visto la película, pero sí entiendo que se insinúan cosas o se muestran cosas de manera disimulada, usando todo el tecnicismo del cine, pero que dan a entender algunas cosas que están pasando, pues entendemos que simplemente por la clasificación PG-13, pues no es una película donde mi niña pueda estar. Entonces teníamos la opción de dejar a la niña cuidando, ir los dos a verla, o a las niñas cuidando, aunque Amaya pensábamos llevárnosla, ¿no? Amaya simplemente se pega al pecho y ella no va a estar viendo la película o se entretiene con algún muñequito. Pero lo que decidimos al final fue que Leonor fuera primero a ver la película. La vio hace dos días atrás. La viera Leonor primero y luego la ve ocho. Y así pues no tenemos que dejar las niñas con nadie. Y bueno, estaba mirando por ahí lo que es lo último que habíamos producido acá en el podcast. El último episodio que estuve publicando acá fue con la licenciada Soribel Rivera Vázquez y fue muy interesante. De hecho, me pareció un episodio de esos episodios que no todo el mundo puede apreciar, ¿no? Porque quizás no hablamos de lleno en lo que es la vida ministerial, la vida eclesial, ni nada de eso. Pero hablamos cosas que son tan importantes y que yo creo que los que son pastores deberían escuchar, y los que somos ministros, los que nos comunicamos a través de las redes sociales, desde un altar, los que continuamente estamos expuestos a algún público o alguna persona. Discúlpeme, alguna persona, Dios mío, que me pasa, estoy voto en esto. Que estamos continuamente con exposición pública, hablando frente a personas, pues definitivamente deberíamos conocer un poquito sobre qué es la libertad de expresión, los límites, qué podemos decir, qué no podemos decir. ¿Sabes? Poder nosotros cuidarnos lo mayor posible. Una de las cosas en las que nosotros somos muy enfáticos cuando... una de las cosas que puntualizamos, debo decir, y enfatizamos mucho cuando damos el curso de homilética, es que una verdad mal comunicada puede ocasionar tanto daño como una mentira. Y que algo sea verdad no significa que se deba decir como primero yo lo pienso, ¿no? La verdad no debe ser escupida, vomitada, sino que la verdad debe ser comunicada de la mejor forma posible. Y no vamos a dejar de comunicar la verdad. La verdad no se negocia. No es la verdad lo que vamos a modificar. Lo que vamos a modificar es nuestra forma de poder comunicar la verdad. Y yo sé que hay personas que piensan y dicen, no, la verdad se tiene que decir como sea porque es la verdad. Y no, una verdad mal comunicada puede ocasionar tanto daño como una mentira. Y en el caso de lo que viene siendo el aspecto legal, pues tenemos que saber cómo poder comunicar la verdad, conocer nuestros derechos, conocer qué leyes nos cobijan, qué cosas deberíamos nosotros conocer desde la boca de una profesional. Pues lo tenemos acá en Legado, en el último episodio disponible que se publicó el 20 de mayo. Muy bueno, muy buen episodio. Ahí hablamos largo y tendido acerca de la iglesia, los horarios de culto, qué la iglesia puede decir y no decir respecto a lo que es el movimiento LGBTQ+, qué sé yo qué. Qué la iglesia puede decir y no decir, si qué es un discurso de odio y qué no es un discurso de odio. Todo eso nosotros lo hablamos ahí y la verdad es que me pareció fascinante el producto final. Es un resultado, ¿no? Muy edificante, creo que muy necesario para aquellos que ministramos en el altar o que a través de las redes sociales continuamente estamos llevando un sermón o un mensaje por los diferentes medios, ¿no? en el caso mío, a través del podcast, a través de los videos, a través de, incluso a través de la historia, pues tratar nosotros de cuidarnos un poquito. Les pido disculpas, no sé si se esté registrando esos golpecitos. Ahí es que estoy en mi casa grabando y qué mucho extrañaba esto. De esto le quería hablar, de cuando algo te apasiona, cuando algo lo disfrutas hacer, ¿no? Y yo soy el tipo de persona que me gusta hacer lo que me gusta hacer lo que me gusta. Y puede parecer una obviedad y alguno dirá, obviamente a todo el mundo le gusta hacer lo que le gusta. No, pero hay mucha gente que vive haciendo lo que no le gusta. Y mucha gente que vive una vida inconforme, vive una vida amargada, una vida triste, simplemente porque viven la vida continuamente haciendo algo que realmente no disfrutan, algo que realmente no les gusta. En el caso mío, a mí me gusta hacer lo que a mí me gusta hacer. Y yo le he dicho a Leonor en ocasiones que yo siento que mi vida es un sueño hecho realidad, porque tengo recuerdos de yo con 14 años pidiéndole al Señor que me conceda poder predicar la palabra, que me conceda poder llevar el mensaje de salvación, que me concediera eso, y lo puedo hacer. Tengo una fuerte pasión por lo que son los proyectos audiovisuales y lo puedo hacer. Y le voy a decir algo, yo vivo para el ministerio y vivo del ministerio. En eso tengo que ser muy honesto, pero en cuanto a mis proyectos audiovisuales, yo también vivo para mis proyectos audiovisuales y no vivo de los proyectos audiovisuales. O sea, yo no genero nada de aquí. Quizás uno, por ejemplo, yo siéndole completamente honesto, en todo mi tiempo que nosotros llevamos publicando contenido, si hemos generado más de $200, es mucho dinero, pero le estoy hablando más de $200 en algunos 8 años. O sea, es una cosa ridícula, ridícula. Dinero que todavía ni siquiera hemos podido tener en nuestra mano. Es dinero que se ha generado y que está ahí guardado en las plataformas, pero que nosotros ni siquiera lo hemos tenido en nuestras manos. So, siendo completamente honesto, esto no es algo de lo que yo vivo, esto es algo para lo que yo vivo. Y de eso quería hablar, de cuando algo genuinamente te apasiona, cuando algo genuinamente te apasiona, uno termina entregándose, uno termina dándose. Y sabemos que algo nos apasiona porque lo haríamos incluso de gratis. Es algo que haríamos porque la mayor recompensa es el hecho de poder hacerlo. Y para mí la recompensa es poder hacerlo. En sí mismo hacerlo es mi recompensa, porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Aquí, lejos de poder generar dinero, lo que hacemos es invertir. Generamos por otros medios y lo que hacemos es invertir acá en equipo, en computadora, en equipo de grabación, micrófonos, luces, cámaras, lentes. Son muchas cosas que hay por detrás que la gente no suele tomar en consideración, porque en el contexto en el que yo me muevo, el contexto evangélico, no se suele apreciar tanto eso. Lo más que se aprecia es el contenido, el mensaje que por supuesto debe ser lo primordial, debe ser lo más importante, y tratamos de darle la mayor importancia a eso, pero para mí es tan importante el qué como el cómo. De manera que es tan importante el mensaje, lo que compartimos, lo que comentamos, lo que decimos, pero cómo lo transmitimos, que haya calidad en el audio, en el video, en todo eso, es algo que genuinamente a mí me apasiona. Y como esto es algo que a mí me apasiona, continuamente estoy anotando temas, cosas que quiero hacer, cosas que me gustaría decir. Yo tengo en mi iPad una lista de temas que me gustaría poder desarrollar acá, pero que no los quiero desarrollar solo, porque tener una conversación siempre es mucho más disfrutable, poder compartir puntos de vista distintos, poder compartir pensamientos. Esa, en la variedad, yo pienso que hay mucho enriquecimiento. Y cuando tengo la oportunidad de compartir, por ejemplo, con Charlie Caraballo, cuando comparto con Eleonor, con Michael, con Lara Quinte, con algún compañero, con mi hermano Ángel Luis, que en los históricos, cuando tengo la oportunidad de tenerlos a ellos en el estudio, en el podcast, digo en el podcast porque Michael y Lara Quinte, aunque ya Michael fue al podcast, al estudio nuevo, debo decir, Lara Quinte todavía no ha ido, pero tenerlos a ellos en el podcast hace que la experiencia sea más enriquecedora, al menos para mí. Y estoy de seguro que la enorme mayoría de ustedes también lo disfrutan mucho más. De hecho, este podcast nace porque yo vengo de una familia pastoral y mi abuelo en su casa siempre recibía muchos ministros, muchas personas que eran misioneros, que tenían experiencias muy impresionantes, experiencias maravillosas. Y cuando mi abuelo recibía a esas personas que venían a la casa de él, personas que testificaban cosas que para mí eran películas, ¿no? Eran guiones de películas. Y yo sentado a los pies allí, a ese tiempo, si un niño se levantaba y se metía en una conversación, ese niño era fuertemente castigado, o caminar entre medio de los adultos cuando los adultos estaban hablando era tremendamente castigado. So, yo me quedaba allí sentado, no solamente porque me obligaran, sino porque realmente disfrutaba estar allí sentado y escuchar a compañeros ministros de mi abuelo contar de cómo le fue por el Congo, cómo le fue por la Amazonas, cómo le fue en la República Dominicana. Tampoco hay que irnos tan lejos, ¿no? Experiencias que han tenido en Puerto Rico, en diferentes altares. Y a medida que ellos iban contando todo eso, siendo un niño, ya entrando a la adolescencia, con una imaginación sumamente creativa, pues naturalmente me encantaba poder escuchar eso. Yo recuerdo que cuando muchas de esas conversaciones terminaban y esas personas decían, bueno, pues vamos recogiendo que ya es tarde, los vamos a dejar descansar, nos vamos a ir. Yo recuerdo por dentro yo estar diciendo, ah, no quería que se acabara. No quería que se fueran, quería que siguieran contando más cosas, quería que siguieran diciendo más de sus experiencias con Dios, de su experiencia ministerial. Yo quería que ellos siguieran hablando, que ellos siguieran allí, porque son conversaciones que verdaderamente enriquecen nuestra vida. Y hay conversaciones que genuinamente me han bendecido, tanto como haber tenido la experiencia de un culto, tanto como la experiencia de ir a adorar todos juntos, recibir el sermón y... tanto como eso, me han bendecido muchas conversaciones. Yo recuerdo haber salido de cultos y luego de que se despedía el culto, quedarme hablando con algunos hermanos en el estacionamiento del templo, y mientras estábamos ahí hablando, de momento se daban unas conversaciones en las que la persona decía unas palabras que eran justamente las que yo necesitaba, o en las que yo podía decir unas palabras que luego me testifican que era justamente lo que ellos estaban necesitando, que no los recibieron a través del sermón. A través del sermón Dios les ministró de otra manera, pero eso que ellos estaban tan necesitados, eso que ellos estaban buscando, lo recibieron precisamente en esa conversación aparentemente casual. Y digo aparentemente casual porque la idea esa, que el feeling sea casual, orgánico, ¿no? Esto es lo que a mí me gusta. Eleonor y yo tratamos de ser frente a las cámaras y ante los micrófonos, frente a ustedes, lo más genuino posible, amado. ¿Sabe? Lo más genuino posible. Cuando ustedes ven que Leonor y yo discutimos en los micrófonos, es porque así somos en la vida real. Así somos. Y yo lo que he querido es traspasar al legado precisamente esa experiencia orgánica de tener una conversación que a través de ella muchas vidas pueden ser ministradas y, por supuesto, que se puedan identificar y ser fortalecidos, renovados en el Señor. Y hablaba de cuando esto te apasiona, de cuando esto te gusta. Y cuando esto te gusta, definitivamente uno lo quiere hacer siempre, amado. Yo lo daría todo por poder vivir de esto, para poder vivir aún más para esto. Pero la verdad es que en este momento no nos encontramos ahí. Pero aunque no nos encontramos ahí, igual lo hacemos como si viviéramos de esto. Hay que vivir para esto. Antes de uno poder vivir del arte, uno tiene que vivir para el arte y entregarse al arte. De esto es que se trata. Ningún pintor alcanzó a vivir primero de la pintura y luego comenzó a dedicarse de lleno a la pintura. No, todo gran pintor primero se dedicó de lleno a la pintura y eventualmente logró vivir de eso. Ahora, ¿qué sucede si nunca llegamos a vivir de esto? Pues ahí es donde entra la pasión. Igual seguiríamos haciéndolo toda nuestra vida. Y estos 2 meses pasados en los que no he podido estar produciendo tanto contenido, pues la verdad es que uno se frustra. Por otra parte, está la fuerte satisfacción de que estás cumpliendo con compromisos, estás trabajando con lo que es el ministerio, que es lo primordial, por sobre el podcast y por sobre los vídeos en YouTube. Nosotros tenemos lo que es en el ministerio, esto es una extensión del ministerio, ¿no? Un parte del ministerio, pero tenemos lo que es el ministerio precede ir presencialmente a impartir, predicar la palabra del Señor. Me da risa porque Amaya está, mi niña, está mirándome ahora mismo como sorprendida. Ella dice, qué raro, papi está en la sala hablando solo con un audífono y un micrófono. Ven acá, Amaya, para que saludes. Déjeme ver si Amaya se atreve a decir algo. Ven acá, Amaya. Ven acá, bebé. Baby, saluda, di hola. Acércate un poquito más al micrófono.
Hola, saludos, buenos días.
¿Cómo estás, baby?
Bien, gracias a Dios. Descansaba.
Qué bueno, qué bueno. Aquí está Maya, déjame ver. Alana está dormida todavía. Amaya, di papá, para que te oigan decir papá. ¿Ah? Dale, di papá. ¿No vas a decir nada? Dale, si te estaba hablando casi ahora, por eso pedí que vinieras para acá, mi amor. No quiere hablar ahora. ¿No vas a decir papá? ¿No vas a decir papá? ¿No? Ay, qué hermosa. Ya estoy terminando, corazón. Entonces, como les digo, esto verdaderamente es algo que a uno le apasiona, es algo que uno ama. Y cuando tú lo amas, tú lo disfrutas. Y como antes decía, la recompensa, la principal recompensa de hacer algo que tú amas es en sí mismo poder hacerlo. Y para mí, pues esa es la mayor satisfacción. Pero como en estos 2 meses no había podido producir, hay cosas que nos han sucedido, que yo las tengo escritas, que yo rápido le digo a Leonor, esto lo tenemos que hablar en familia, en un podcast en familia, tenemos que contarlo a la audiencia, tenemos que compartirlo, porque yo estoy seguro que la gente lo va a disfrutar mucho, la gente lo va a disfrutar mucho, y por supuesto nosotros siempre tratamos de por medio meter alguna ministración, tratar de llevar alguna reflexión, y por eso estoy con mucha expectativa de lo que será el próximo episodio de En Familia, que va a ser un episodio de mucha risa, un episodio de reírnos por no llorar. Ahí le voy tirando el la, ¿no? De qué va un poquito el episodio, reír por no llorar. Pero va a ser muy edificante, estoy seguro que lo van a disfrutar, van a ser muy edificados y sobre todo van a pasar un tiempo ameno, agradable, un tiempo muy, muy, pero que muy disfrutable. Para que lo escuchen mientras están en el tapón, en la universidad, no en clase, en la universidad, pero no en clase, ¿saben? En ese espacio que puedas tener, nos puedas escuchar en el trabajo, si es que no te estorba, mientras estás manejando, nos puedas escuchar, estás limpiando la casa, qué mejor que limpiar la casa mientras estás escuchando nuestras voces, que estamos ahí impartiendo, ¿no? Un poquito de nuestra experiencia, de la palabra sobre todo, llevando alguna palabra sobre alguna temática en concreto, o algo específico, no sé, o algo como esto que es un poquito más relajado, un poquito más relajado. Así que un saludo para todos los que me encontré ayer allá en el albergue olímpico, un saludo a todos los que en este tiempo, en estos 2 meses, nos han estado preguntando cuándo sale el próximo episodio de Legado. Este es el episodio anunciando que vienen episodios de Legado. Este episodio es para anunciar que vienen episodios de Legado, pero genuinamente mañana voy a estar grabando 2 episodios con Eleonor y la próxima semana pues ya estaremos agendando desde ahora para que la próxima semana pues podamos seguir produciendo, ya que los viajes que tenemos a continuación pues son 2 mensuales y no como en estos meses de mayo, junio, que estuve saliendo prácticamente 3 veces al mes del país, y el tiempo que estaba acá en Puerto Rico, pues prefiero, como siempre explico, compartirlo en familia, y no es que solamente estoy en familia, es que mientras estoy en Puerto Rico, pues también estamos ministrando acá en la isla, y entonces pues se nos había todo complicado un poco. Así que espero que hayan disfrutado. ¿Qué pasó, Amaya? ¿Qué pasó? ¿Ahora estás hablando? ¿Fuera del micrófono te da con hablar? ¿Ah? Qué tremendita es. Pues mire, mi amado, yo lo voy a ir dejando por aquí. Muchas gracias. Quise aprovechar esta mañana para hablar un ratito con ustedes. Gracias por estar al otro lado, por haber escuchado esto, por aguantarnos, amado, por soportar ahí nuestro tiempo de silencio. Recuerde que después del silencio vienen cosas maravillosas. Después de algunos siglos de silencios, llega precisamente un libertador conocido como Moisés, enviado por Dios, después de lo que algunos llaman en ese periodo, en ese periodo entre Malaquías y Mateo, algunos siglos también de silencio, pues aparece nuestro libertador. Primero un Juan el Bautista que rompe el silencio, prepara el camino para el Salvador. Después de los silencios vienen cosas buenas, después de los silencios pasan cosas maravillosas. Yo creo que el silencio es una gran propaganda de que lo mejor viene de camino, y yo creo que estos 2 meses de silencio precisamente lo que anunciaba era las mejores temporadas de Legado. Así que levantando un poquito la expectativa acá, saben que le amamos mucho y que le agradecemos. Espero que estén escuchando a Maya de fondo. y que le agradecemos por siempre estar ahí dándonos su soporte con palabras de aliento y pidiéndonos, mira, vuelvan a grabar, traigan otro episodio de En Familia, otra entrevista, hagan algo, que queremos seguir escuchándolo. Nosotros esto verdaderamente algo que nos gusta, algo que nos apasiona y que seguiremos haciendo hasta que vayamos al Señor o que el Señor venga por nosotros. Así que nos veremos en una próxima oportunidad o nos escucharemos, ya que este contenido solamente salió en formato audio. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.